el martes, es que me estaba preguntando Armentero, ¿y el martes qué? El martes hay Argentina, Arabia Saudí a las 11. O sea, mañana entrenación Kane, entrenación Depay o Van Dijk y Gareth Bale, por ejemplo. El martes, Messi a las 11 de la mañana, Argentina, Arabia Saudí. Dinamarca, Túnez.
A las 2.
A las 2. México, Polonia a las 5, Lewandowski. Y Francia sin Benzema, con Kylian. Francia, Australia a las 8 de la tarde.
La cantidad de lesionados que está teniendo este mundial, es tremendo,
Policarpio se está poniendo esto cachondo.
Y recuerdo, España es España-Costa Rica a las 5 del miércoles.
Oye, ¿no os parece que viajar se puede hacer también escuchando la radio? Ni siquiera hace falta que te desplaces a Qatar. Solo consiste en dejarte llevar y en sentirlo.
Lo puedo sentir. El viaje comienza aquí.
¿Sabes cómo puede comenzar un buen viaje? Abriendo una botella de Ramón Bilbao, disfrutando de un estilo único y elegante mientras escuchas la radio, cocinas algo en casa, escuchas un partido, compartes una copa con quien quieras. Así de fácil es viajar con Ramón Bilbao. Abre una botella de Ramón Bilbao y disfruta del mundial y de las pequeñas cosas de la vida.
El viaje comienza aquí.
Además del mundial, la segunda tiene que seguir viviendo, así que va a tener que coincidir algún partido en horario. Le ha tocado a la Andorra-Lugo. Ha empezado 4:15 previsto el arranque del partido. El Andorra-Lugo. Iván Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Saludos y muy buenas. Ha arrancado el partido en el Estadio Nacional con Gerard Piqué en la grada, en el palco, mejor dicho, por primera vez en esta temporada para ver a su equipo. Un Andorra que busca la victoria para enlazar con la zona noble. El Lugo, 4 partidos sin ganar, que evidentemente necesita los puntos para salir del descenso. 2:30 de la primera parte, sin goles de momento en el Estadio Nacional. Andorra 0, Lugo 0.
El griterío no llegaba de Andorra, sino del Estadio Albaid, donde ¿quién ha salido a calentar, Manolo?
Pues Paco, ahora mismo los dos equipos. Ecuador a la derecha, Antonio.
Ahí están, reforzados en el aplauso y en el aliento por esos 2.500 seguidores ecuatorianos. Ya están también los 11, Paco, luego. Y cuando quieras vamos con ellos.
Vale. Y también está Qatar, el anfitrión, Hugo.
Sí, así es, Manolo. Ya está la selección qatarí sobre el terreno de juego realizando ejercicios de calentamiento. Ha sido espoleada por los suyos nada más salir. Recuerdo que aquí hay casi 50.000 qataríes animando a la selección del seleccionador español. Hay que recordar que el técnico de Qatar es Félix Sánchez, desde 2017 dirigiendo a este combinado nacional, nacido en Barcelona, producto de la Masía. Tenemos hoy representante español en el campo.
Bueno, ahora nos centraremos en el partido, pero hay otras cosas que contar. Por ejemplo, si un español quiere ir a Qatar, ¿cuesta mucha pasta, Nacho Pla?
Yo creo que cuesta bastante. Han sacado unos packs liderados por Qatar Airways, que se han hecho especialmente famosos, que tienen vuelo, alojamiento y entrada. Para la fase de grupos, por ejemplo, hay tres distintos. Por ejemplo, ir a ver a España los tres de la fase de grupos más otro aleatorio del Mundial de la fase de grupos, 4.000 euros. Con 13 noches.
¿Todo?
No, ¿eh? No es ultra caro, ¿eh?
No.
Para 13 noches.
¿No? Son 400 pavos más o menos. Si te dan comida, desayuno, cena y todo eso también, ¿o no?
Sí, hombre, y 10 euros para que te hagas en la farmacia.
Que
quiero decir que por menos de.
Es un atraco.
Ahí no, están las tampoco. Entradas.
Sí, sí, no, todo, no. Todo. Estamos hablando de entradas, vuelo, bueno, en alojamiento.
Avión, en el avión vas bueno, sentado.
Nos han robado, Nacho, a los de la COPE.
¿Por qué? No me
nos
no
han
me
robado
cuadra.
A los de la COPE, Nacho.
No, es 4.000 euros con el avión incluido y de vuelta o
que
vuelves
sí,
solo.
Venga, deja de preguntar lo mismo. Que sí, ya os ha dicho que sí. Que el pack no es caro. Aunque tú sacas un avión solo para Qatar y que como un poco te costará 400 o 500 pavos.
Sí, 1.000 euros y de vuelta, Paco.
Por eso, más luego alojamiento.
Entrada más barata, por ejemplo, para ver España, una entrada normal, 300 euros.
O sea, hay que tener 4.000 pavos, eso es verdad. Pero bueno, ¿qué más tienes? Pero
otra opción para la fase de grupos, que es el partido España-Alemania, España-Japón, más otro aleatorio de la fase de grupos, por 3.000 euros, 6 noches.
Está bien. Yo insisto que es mucho dinero, 3.000 y 4.000 euros, pero que no.
No, está bien.
Para
está
lo
bien,
que pasa en las fases finales no es caro.
Imagínate que quieres ir a las eliminatorias porque te pica más el gusanillo por ahí. Ir a los octavos de final de España, más los otros octavos de su grupo, 3.500 euros. Solo octavos.
¿Cuántos días?
Cuatro días.
No, que tú en una final de Champions intentas sacar una noche de hotel.
No,
en París, en donde sea. Te piden 800 pavos, te piden salvajadas. O sea que esto no me está pareciendo una salvajada.
Mira, me acaba de mandar un amigo mío que le ha costado los tres partidos de España con el avión y la estancia, 1.800 pavos.
¿Tres por 1.800?
Sí, 1.800.
Lo han echado más barato.
Imagínate que quieres ir a los cuartos de final porque eres más optimista. Los cuartos de España más otro partido de cuartos, 3.700 euros.
Y siempre con entrada asegurada.
Siempre con entrada asegurada.
Okay.
Y ya el super pack, que aquí sí que hay que tener pasta gansa, preparen los bolsillos para las semifinales y la final con 8 noches incluidas, 10.000 euros. Esto ya es el pack semifinales final.
Es caro ya.
Solo unos pocos elegidos.
Mira, mi amigo me pone que lo hizo hace 6 meses, que por eso le ha salido tan barato.
Puede ser, pero vamos, que no son precios escandalosos, para lo que suele pasar en el fútbol. Bueno, antes de seguir con esto, más de España, pero ahora de la selección. Miguelito, hemos titulado antes la ausencia de Morata como la única noticia del día. ¿Hay algo más que contar? Bueno, la ausencia de Morata con el resto del grupo, quiero decir.
Sí, poco más. Hombre, teniendo en cuenta que ya quedan 2 entrenamientos para el miércoles, vamos a ver cómo evoluciona. Nos insisten en que no es nada muscular, que se trata de un fuerte constipado, de un dolor de garganta, incluso, bueno, pues alguna indisposición. Hoy recordemos que no ha completado el entrenamiento, que se ha entrenado al margen, pero que ha estado sobre el césped. Yo creo que va a estar disponible para el partido ante Costa Rica y veremos a ver qué decisión toma Luis Enrique. Por lo demás, que Alejandro Balde ha completado ya el primer entrenamiento de los tres que lleva aquí la selección española y que Hugo Guillamón, teniendo en cuenta que sigue al margen del grupo, recuperándose de esas leves molestias en la rodilla, pues yo creo que, aunque se pueda sentar en el banquillo, no va a estar disponible contra Costa Rica. Hombre, tiene 4 o 5 jugadores que pueden jugar de centrales, solo tenía 2 que en teoría pueden jugar de lateral izquierdo, y supongo que también eso habrá influido a la hora de decidir por qué Gaya se marchó y por qué de momento Guillamón se queda.
Vale, ahora buscamos otras noticias del Mundial. Hoy hemos tenido a Oliva con la selección de Francia, a Dobarro con la de Brasil, a Oliveros con Argentina, Charlie Sáez con la central informativa de todo el Mundial, porque hay un montón de noticias sueltas. Pero antes, que no se me pase más, es el primer programa que hago desde que falleció hace 2 días Chema Abad, y no podía dejar de tener un recuerdo para él, porque hemos coincidido durante tantísimos años, queridísimo compañero de Radio Nacional, en tantos eventos y en el día a día, que para mí fue un shock cuando Eri Frade nos contó el otro día que había fallecido a los 65 años de edad, un año después de jubilarse y víctima, al parecer, de un ictus que lo tenía en el hospital desde hacía un mes o mes y pico. Descanse en paz, Chema Abad, magnífico compañero. Un abrazo gigante para sus compañeros y sobre todo para su familia. Y si alguno de los que estáis allí queréis decir algo que hayáis compartido con él, el otro día estuve viendo el currículum, 6 mundiales había hecho. La más ya va por el 9 o por el 10, que le van a dar un premio. Te dan un premio ahora, ¿no, Manolo? Allí en el
bueno, sí,
Mundial de Qatar.
De Chema Abad, lo único que quiero decir es que lo dije el otro día, no es. Nunca fue rival, nunca fue enemigo, siempre fue compañero. Era un tío que amaba lo que amamos mucho, que es la radio y el deporte, que supo conjugarlo, que yo creo que estaba mucho más preocupado de formar compañeros, de ayudar a la gente que venía desde abajo. Nunca le oí a ninguno de sus compañeros que le sucedió en el cargo hablar mal de él, y él era un tío que disfrutaba y se divertía aquí en la radio y en el deporte. La vida es tan injusta como que fue jubilarse, le dio el ictus, y justo el día que cumplió 65 años se nos fue. Su mujer y sus hijos, pues decirle que nosotros siempre, siempre, siempre le quisimos como compañero y que él era de los nuestros, porque él amaba lo mismo que nosotros, la radio y el deporte.
Un gran tipo, Manolo. Hemos coincidido en tantos grandes eventos mundiales, Eurocopa, y siempre, siempre un fenómeno. Un buen compañero, una buena persona.
Alguien que no te rajaba de nadie.
O sea, yo, Paco, cuando empezaba a viajar en Radio Marca, la verdad es que comí muchos días con él, mantuve tertulias de la vida, de la radio, de fútbol, y luego cuando dejó de hacer los partidos de la selección española, que casualmente no estuvo en el Mundial de Sudáfrica y creo que tampoco estuvo en la Eurocopa de 2008, me decía, no sabéis la suerte que tenéis los que lleváis pocos años cubriendo esto, de cubrir esto, los que llevamos 20, 25 años siguiendo a la selección española, no os imagináis la envidia que nos dais.
Era la bondad, querido. Es la palabra que le define.
Descanse en paz, Chema Abad, y el cariño más grande de, para su familia y para sus compañeros. Más noticias del Mundial. Esta es otra canción oficial del Mundial. ¿Qué ha pasado hoy por Francia, el día después de que se marche Benzema? José Manuel Oliva, hola.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, está Francia un poco en modo depre, ¿eh? Porque en 5 días ha perdido a 2 jugadores. Primero fue el delantero del Lecce en Nkunku y ayer a Karim Benzema, que vimos entrenar durante 15 minutos
escucha,
aproximadamente.
¿Te ha dicho Deschamps que no llama a nadie?
Sí, sí, que no llama a nadie. Esa es la noticia, sin duda. Benzema ya ha abandonado Doha esta mañana. Se ha marchado directamente en un vuelo hasta Madrid y la noticia es esa, que Deschamps ha comentado esta misma mañana en la concentración en las instalaciones de la Al-Sadd de la selección gala que no lo va a reemplazar, que no va a haber sustituto para Karim Benzema. Así que sin Benzema, sin el Balón de Oro, sin duda este torneo se queda, primero es un palo gordísimo para él, porque recuerda, Paco, ya se perdió el Mundial de Rusia de 2018, ahora se pierde este por lesión a sus 35 años, y también es una pésima noticia para el torneo, que pierde indiscutiblemente a una de sus estrellas. A partir de ahí, aquí en la concentración de Francia se habla fundamentalmente de que Dembélé puede ser el que se aproveche de esta circunstancia y entre como titularísimo en el equipo, con Griezmann, con Mbappé y con ese delantero que a ti y a mí nos enamora, que es Oliver Giroud, que para Deschamps pasan los años, pero sigue siendo una pieza absolutamente básica y fundamental para su manera de entender el fútbol.
Griezmann, Giroud y Mbappé, esos tres seguros.
Seguro, más Dembélé.
¿Hay algún 9 francés que se haya quedado fuera de la lista y que podría ser llamado Maldini y Ratita, que estáis pensando? Pues podría haber llamado a este en sustitución de Benzema. Hombre, la verdad que tiene 25, tío, no le hace falta llamar
sí,
a nadie.
Sí, yo pensando, yo creo es que no hay así ninguno que se haya salido ahora mismo, que... Yo creo que no, con toda la baja que tenía, me hubiera sorprendido cualquiera que hubiera llamado, la verdad.
Y además es que siempre ha contado con Giroud.
Es que estaba con Lomuani, pero ya le ha llamado, sí. Que es uno, el único así que podía sonar, que medio entraba en la selección, con lo cual yo creo que...
El otro que sonaba, o el que podía sonar por Benzema ayer en la concentración de Francia, era Ben Yedder. Él es del Sevilla, ahora
sí,
en el Mónaco.
No es, 9,
no es el mismo tipo de 9, pero era la opción un poco de la que podía tirar Deschamps.
Saltamos a Brasil. Germán Dobarro, hola Germán.
¿Qué pasa, Paco? Muy buenas.
Que de las selecciones grandes es la única que de momento no ha tenido ninguna baja, toca madera.
Ninguna. De momento no hay bajas. La selección brasileña llegaba ayer a última hora, envuelta en una expectación enorme, con cientos de seguidores, les esperaban con música, con banderas, con camisetas, con pancartas, con gorros. En definitiva, mucha fiesta. Ya sabes que también hay aficionados fake, también los hay brasileños, pero estos sí que tienen aficionados de verdad. Hoy han entrenado en el estadio habitual en el que entrenan, el Gran Hamad. No hay pistas respecto al 11, no hay bajas en la pentacampeona, y claro, el Arsenal, lo miras y dices tú, ¿y a quién quito? Richarlison, Rafinha, Vini, Gabriel Jesús, Rodrigo, Paqueta, Neymar. Es que a mí me parece la selección del Mundial. ¿Que se la puede pegar? Lo hablaba antes con Maldini. Fíjate, Brasil del 82. ¿Se la puede pegar? Claro que se la puede pegar. Pero a mí me parece la mega selección. Vamos.
Nunca ha sido tan bueno como
Vinicius,
ahora, ¿eh?
No, lo he mencionado. Poli.
Yo creo que va a jugar Vinicius, Rafinha en las bandas y arriba Richarlison y luego en el mediocampo Paquetá con Neymar y Casemiro.
Sí, porque desde que se empezó a especular con la posibilidad de que Vini fuese suplente, esa idea no se creo, ha ido diluyendo, no creo, se ha ido difuminando. Entonces, es muy probable que Vini sea titular.
Pero no se extrañe un ataque de caguetismo final y que meta un tercer centrocampista.
No sé, con Serbia, hombre, Serbia es buen equipo, es un equipo que te puede complicar.
No, y el grupo es complicado.
Yo creo que no.
Que está Suiza, está Camerún. Vamos a ver, si Brasil teme a Suiza, a Camerún.
Entonces que no venga, ¿no?
Mejor que se quede en casa, pero yo no descarto.
No las teme, pero el grupo tampoco es fácil.
No,
es un grupo fácil.
No me digas,
pero hay una cosa, escúchame, Francia tiene 2 bajas monstruosas. Messi está con un talón de Aquiles que parece el mío. Si el Tite este nos echa una mano y se emboringa, se nos están poniendo la cosa cachona.
A Francia, Tomás, le faltan 6 titulares de la fase de clasificación. 6 por lesión.
No cuento los ausentes de libro. Y los que ha perdido los 2 tíos, que es como si perdemos nosotros.
Los que
no
hayáis apostado por Francia, os la vais a pegar. Porque un campeón a la siguiente se la suele pegar. Cerramos con Argentina. Manolo Oliveros, hola Oli.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
¿Messi ya entrena con el grupo o no?
Pues no se sabe ahora mismo porque están entrenando desde hace unas media hora. Sí, justamente desde hace media hora están entrenando y ayer ya sabes que no entrenó los primeros minutos con el grupo porque tenía molestias. Hay quien dice, como dice Tomás, en el Aquiles, otros aductores, otros gemelos, pero en definitiva se piensa que sí que va a actuar Leo Messi e incluso aquí en esta concentración de la selección de Argentina en la Universidad de Qatar, se da ya por parte de prácticamente todos los medios un once inicial. Si quieres voy con él, que sería Martínez en la portería y los laterales, Molina, el del Atlético de Madrid, y en la izquierda, a pesar de que tiene pubis, sí, tiene molestias, Acuña, es el que probó ayer Scaloni. En el centro de la defensa, Romero y Otamendi. Por delante, en el centro del campo, no está Lo Celso, como sabes, y se habla de que será McAllister el que haga de Lo Celso, juntamente con Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, el del Atlético de Madrid, y delante Leo Messi. Ayer, como no estaba, hizo de Leo Messi de figurante el Papu Gómez. Estarán también Lautaro Martínez y Ángel Di María. Debuta Argentina el próximo martes, 11 de la mañana contra Arabia Saudí, y el árbitro va a ser el polémico del Inter-Barça, el que escamoteó allá un penalti, anuló el gol de Ansu Fati, el esloveno Vinicic.
Cerramos desde el Centro Internacional de Prensa. ¿Qué otras noticias tenemos del Mundial, Charlie? Carlos Saez.
Buenas tardes, Paco. De delanteros viene la cosa. Otro de tus héroes, Romelu Lukaku. En principio, fuera los dos primeros partidos y veremos si llega el tercero contra Croacia. Gareth Bale, otro de tus ídolos, ha hablado en rueda de prensa y ha dicho que está en plena forma, que está perfecto para el debut frente a Estados Unidos y que eso de jugar al golf le ha relajado mucho y le ha venido muy bien en los últimos tiempos. En Portugal siguen con el lío de Cristiano, aunque todos cierran filas en torno a ellos. Y Depay, otro delantero que en principio mañana ha confirmado Van Gaal que no va a estar en el once inicial. Y te cuento, Paco, una de pasta. Se ha hecho oficial, o dicen los medios ingleses, lo que van a cobrar los jugadores ingleses por ganar el Mundial, si es que lo ganan. 500.000 libras cada uno, menos Southgate, que va a ganar 3 millones de libras si consiguen el título mundial. Y la última, Paco, de polémicas.
Tranquilo, que no lo van a conseguir.
Y la última, Paco, tiene que ver con la polémica. Sabes que hay muchas selecciones, entre ellas Alemania, que ha confirmado que quiere lucir un brazalete con el color arcoiris. Está la FIFA intentando que eso no se produzca de esa manera. Veremos qué pasa, porque Neuer ha confirmado que sí, que va a llevar ese brazalete, y la FIFA, en teoría, va a multar cualquier tipo de gesto que tenga que ver con eso.
Cuando se designó el Mundial de Qatar, Amnistía Internacional envió a los medios de comunicación este brazalete que estoy enseñando, que es negro-gris, a franjas negras y grises, que pone derechos humanos. Se pongan ese brazalete en vez del arcoiris, con Human Rights.
No, pero ya esto te dice cómo es el país. Si no te deja llevar el brazalete que tú quieres...
No, pues, es FIFA la que no quiere pasar el bochorno. Entonces
FIFA se parecerá a los catarís.
¿Qué dices, Charly?
Que ayer, no sé si Paco escuchaste el discurso de Infantino, una defensa encendida a Qatar. Pues bien, hoy el director de fútbol de Dinamarca, Peter Møller, que supongo que mandará mucho en su país y en su selección, ha dicho que le dio vergüenza escuchar a Infantino y que le han entrado ganas de coger el petate y a los suyos y marcharse de la Copa del Mundo.
Sí, pero se queda.
Claro que sí, aquí a jugar.
Y de hecho creo que les han prohibido la camiseta de entrenamiento que era, les había hecho Hummel, la marca deportiva, estaba como avergonzada del evento, que se designara a Qatar país organizador, y les había hecho una camiseta absolutamente negra sin nada, sin ningún símbolo ni de Dinamarca, ni de Hummel, ni de nada de nada. Y han tragado con eso, o sea que es un poco lo que decía antes Pepe. En fin, a partir de ahora y así, el partido inaugural.
Oye, ¿sabéis lo de Berti? Que aparte de ahorrar tiempo y dinero, ahora, en el momento en que tú contratas un seguro de Berti y llamas para informarte, tú entras, por ejemplo, un ejemplo, en berti.es, calculas el precio de tu seguro, descubres cuánto ahorras y encima te puedes llevar un patinete eléctrico.
¡Anda! ¡Pero qué bueno!
¡Sí! ¡Con Berti!
¡Viva Berti!
¡Un patinete eléctrico! ¡Con Berti! Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Sobre esto de marcas que se oponen al Mundial, hay un anuncio cachondísimo de una marca de cerveza que se llama Brewdog Lost. Y en grandote, en las vallas publicitarias han puesto, primero Rusia, ahora Qatar, no podemos esperar más por Corea del Norte. Y entonces pone el nombre de la cerveza y pone, orgulloso anti-sponsor de la World Cup. Que al final, ¿habéis visto cerveza cerca del estadio, por cierto, Manolo?
Bueno, dentro del estadio se vende cerveza sin alcohol. Y fuera del estadio hay puestos de una de las marcas que es sponsor de la FIFA y ahí puedes comprar. ¿Sabes que en Qatar, Paco, el alcohol está prohibido, entre comillas, en cualquier hotel regentado por cualquier cadena internacional te venden alcohol? Hay tiendas donde te venden alcohol.
Sí, pero que como Arabia Saudí. El comité organizador le dijo a FIFA, se acabó vender cerveza en los aledaños de los estadios, pues dentro. Ha montado cierta polémica. Porque
dentro.
No, y en los aledaños.
No.
O sea, los años dentro. Habéis visto cerveza. Vale.
Sí, claro. Todo lo que es el perímetro exterior al campo se puede vender. Ahora, estos estadios, para que lo entiendan, es como el del Camp Nou. Está perimetrado con unas vallas. De ahí para adentro no se puede vender. De ahí para afuera hay puesto. Porque, claro, Uruguay se
pues es noticia. Es noticia porque...
No, ya lo contamos ayer, Paco.
Se lo prohibía.
Eso lo que no se puede vender dentro y dentro se va a vender sin alcohol.
Vale. Pues mira, algo han conseguido los cerveceros. Está también Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Así que ya tenemos a todo el equipazo. Lama, Ruiz y Hugo en el estadio. Poli, Guas, Cañete, Maldini, Fernando Evangelio. Y nos acompaña también Jairo. Jairo Rousseau. Lo digo con apellido francés.
Es francés, sí. Jairo Rousseau.
Hola, Jairo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por haberme invitado aquí a comentar el partido Qatar-Ecuador.
Eres ecuatoriano, ¿no?
Sí, ecuatoriano.
Periodista.
De Guayaquil. Sí, periodista.
¿Trabajas aquí en Madrid?
Sí, trabajo en Radio Ecuatoriana FM.
Bueno, hay un montón de emisoras ecuatorianas. Yo soy todas piratas, pero bueno, mientras que no cierren, pues disfrutar de la vida. Vienes con tu camiseta de Ecuador. ¿Qué esperas de hoy? ¿Crees que podéis plantar cara? ¿Tienes miedo a ese rumor de que Qatar habría comprado a varios jugadores de Ecuador?
Bueno, respecto a esa noticia, primero que todo, la selección de Ecuador comenzó este Mundial con muy malas noticias. Desde el TAS, con la menos puntos que le dieron en la futura... clasificación eliminatoria, y luego ahora también con lo de Byron Castillo viene con esto de los sobornos. Se desmintió totalmente esa fuente, que no fue confiable. En medios ecuatorianos se hizo visible, pero no le dieron mucha importancia a eso. Muchas veces dudamos más, lo que voy a decir ahora, de los árbitros, que se podría pagar más a los árbitros que a los jugadores, pero no confiamos en que la Tri... estos muchachos tienen sed de triunfo, son muy jóvenes. No creo que se dejen sobornar por...
Tampoco creo yo que haya en Qatar un emir que diga, compremos al del bar, por ejemplo. No me lo creo.
No. Manía. Bueno,
yo no me lo creo.
Sobre todo porque no tendrá dinero.
Claro, primero hay que ahorrar. Para comprar.
Claro, para sobornar hay que poder hacerlo.
Claro.
No todo el mundo puede.
Y tú crees que Qatar no puede, ¿no?
A ver. No, Policarpio, imágenes desaparecen en el Bernabéu. Hombre, en un campo de serio, ¿no?
Por ejemplo.
Por favor.
Que los árbitros se equivocaran a favor de Corea del Sur.
Casualidades.
Contra España y contra Italia en su mundial.
Nah, eso es casualidad.
Errores humanos.
Dices tú que se equivocaron. Lo dices tú que se equivocaron. Eso está por demostrar.
Bueno, que pudieron tener un día mejor.
Eso es.
Tal vez, ¿no?
Pues y ahí que iba a tener que ver, por ejemplo,
igual que los maletines.
La empresa surcoreana que era patrocinada del mundial. Porque
nada.
¡Viva Ecuador, carajo!
¡Viva! Bueno, ¿con qué sale Ecuador? A ver, ¿quién se encarga de Ecuador? ¿Huguito o Antonio?
Bueno, el hermano, piensa Paco, nacido en Guayaquil, Badajoz. Ahí está Antonio Ruiz, ¿qué me cuenta de Ecuador? ¿Qué equipo va a sacar los ecuatorianos?
Me siento muy ecuatoriano en este arranque del Mundial de Qatar. Soy absolutamente ecuatoriano, mis hermanos sudamericanos. Va a formar Ecuador.
Va a como Luis Enrique.
El Ecuador, no, Costa Rica, yo sé dónde está. El Ecuador de Gustavo Alfaro, el míster, va a formar con Galíndez en la portería. Línea de cuatro para Preciado, Félix, Torres, Hincapié, Estupiñán, por cierto. Estupiñán en el calentamiento le estaban tratando el muslo izquierdo. Espero que no tenga más problema. En el centro del campo van a formar Méndez, Caicedo y Gonzalo Plata, el futbolista del Valladolid. Bandas para Ibarra y para Ener Valencia. Y... El licenciado de Guayaquil, el héroe de Ecuador, el goleador, Michael.
Viajeros al tren.
los 3.000 ecuatorianos que hay aquí en el estadio para vivir la ceremonia inaugural. Pero cuéntame, Félix Sánchez, el seleccionador catarí, Hugo, ¿con
qué sale? Espera, espera, antes de mezclar con Qatar, colócamelo bien, Maldini, porque es que Gustavo Plata es de banda y este me lo ha puesto...
No, yo creo que jugará
Gonzalo
Preciado y Estupiñán laterales, y luego Hincapié y Torres centrales, Méndez, Caicedo doble pivote, derecha Ibarra, izquierda Plata, Valencia media punta y Estrada arriba.
4-4-2, Paco. Preciado, Félix Torres, Hincapié, Estupiñán, dos pivotes, Caicedo, Méndez, Ibarra derecha, Gonzalo Plata izquierda,
eso es,
Valencia y Estrada arriba.
Claro, eso sí. Solo un español, Plata, porque a Estupiñán ya le traspasamos al Brighton, así que no tenemos nada más que uno. Plata, jugadorazo del Valladolid. Y Qatar, Qatar, venga, vamos con Qatar. A ver si
venga,
conocemos
Qatar,
alguno.
A ver si te sale tan bonito, Hugo. ¿Qué me cuentas de los anfitriones?
Vamos con el 11 del seleccionador español, de Félix Sánchez, que no va a modificar su dibujo. Es decir, mantiene defensa de 5, 3 centrocampistas y 2 atacantes. Va a formar Sánchez con Alsep bajo portería. Carriles para el portugués nacionalizado catarí Pedro Miguel, más conocido como Rorró. Carril izquierdo para Hassan, tres centrales, Al-Rawi, Kouki y Ahmed. Centro del campo, tribote para Boudiaf, Hatem y Al-Haidos, que es el capitán. Y arriba, buscando el gol, Almoez, Ali y Akram Afif.
¿Quién conocemos, Maldini?
Bueno, yo quiero rectificar a mi gran amigo Hugo. Yo creo que va a jugar Abdelkarim Hassan, el 3, como central zurdo. Y Ahmed, el 14, va a jugar como lateral izquierdo, seguramente. Yo creo que hay dos jugadores interesantes. El mejor es Ali Almoez, el delantero. Y luego Akram Afif y Alaidó son buenos jugadores. Y el mediocentro argelino de nacimiento, Boudiaf, también es un jugador interesante. Los gigantes de Ecuador es superior, pero creo que va a ser un partido complicado. Oye, para Ecuador.
Los delanteros han jugado en España. Akram Afif jugó en el Sporting y en el Villarreal, que es el delantero más móvil, más enganche.
Yo ni me acordaba de eso.
Y Almoez Ali jugó en la Cultural Leonesa, que ya sabéis que la Cultural Leonesa es de propiedad catarí, es el delantero rematador. Era propiedad catarí.
De hecho, me parece que hay 8 o 10 jugadores que han pasado por la Cultural Leonesa en esta selección de Qatar, entre los que juegan y los que no, entre la lista de 26. Yo veo bien que cuando llevemos 10 días de Mundial y ya vayáis a hacer otro partido, no os lo preparéis, pero en inaugural, por lo menos, Hugo Antoñito, tendríais que haber disimulado.
Eso es verdad.
A ver si el central es central, si Plata juega en el centro del campo o en la banda.
Ahora, Paco, te va a sorprender, pero he visto a Hugo hablando con un miembro del cuerpo técnico de Qatar. Hugo, cuéntanos con quién hablabas y quién es, que te los ha dibujado, por cierto.
Es Rubén Rodríguez, que es analista del cuerpo técnico de Félix Sánchez, es valenciano y ahora estaba ubicado en el puesto de observer porque le toca hacer los cortes del partido para luego pasar el vídeo al vestuario. A él sí, le han encargado analizar el partido
pero
contra Senegal.
No te ha colocado el equipo.
No, es que además Ahmed, que dice Maldini que va a ser carrilero zurdo, ha sido novedad de última hora, no estaba previsto que jugara de inicio y eso es lo que nos ha pillado a picateo. También te digo una cosa, que 11 cataríes.
A ver, hay que trabajarse más esto, ¿eh? No vale con decir otra vez vuelvo al Mundial, hay que currarse las cosas.
Yo, querido Paquito, yo he estado hablando con un scouting de Ecuador, Hernán Bolillo, que me acaba de colocar perfectamente.
Tú no has visto ni un partido del Valladolid todo el año, porque si no, sabrías que Plata juega en una banda.
Soy abonado, Gonzalo Plata.
Hablando del Valladolid, Paco, está Ronaldo en el palco. Ronaldo Nazario está en el palco.
Bueno, oye, ¿cuántos ecuatorianos han viajado de tu país para allá, Jairo?
Se calculan unos 6.000 ecuatorianos. ¿6.000 ecuatorianos?
Pero, ¿la gente que hace destina sus vacaciones al mes del Mundial?
No, Ecuador maneja una población, se divide, población clase alta, media y la alta. Calculo yo que es la que está ahí, con el dolor de mí.
No, es que está lejísimos, o sea, me parece que costará una pasta.
Aquí no hay 6.000, ¿eh?
Ahí no hay 6.000,
sí, ecuatorianos.
Aquí hay 2.000, 2.500 como mucho.
Vale, vale.
Oye, puede que hayan comprado, como son tres partidos, a lo mejor han comprado para este 2.000, otros han comprado para otro. Ya sabes que para entrar tienes que presentar la entrada, si no, no entras en el país.
Ya. Hablando de aficiones, yo sé que esto Maldini lo sabrá seguro y la ratita supongo que también. Pero yo no sabía que esta canción de Richie de Poveri... ¿Tienes por ahí la canción?
A ver.
Ponla. Que tiene 1.250 años y era muy bonita.
Qué bonita.
¿No la habéis oído?
Nueva, esta nueva.
Sí, claro.
Nueva Mazola, padre.
Pues no sabía que esto se canta a lo bestia en todo San Siro en los partidos del Milán. Y suena así. van respetando la letra hasta un punto. Hasta esta última frase respetan la letra, y en la última frase, para rimar con Vicino, dice: y el que no salta es un porco juventino. Y es todo el estadio. Yo no sé si habéis visto, es que me saltó ayer en TikTok, no, y flipa.
Me has dejado flipado. Jamás suena sí, extraordinariamente bien, ¿eh? Qué pero bonito.
Todo
yo,
el
yo
estadio.
Yo sí le había oído eso, ¿eh?
Mola una barbaridad. Bueno, vamos.
Lo que mola, Paco, es lo que hay ahora mismo en el estadio. Esto sí que mola, Paco.
Vamos todos con Ecuador.
La Copa del Mundo en plan gigante. Qué bonita la Copa del Mundo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas, Paco, en Doha, el 18 de diciembre, Sergio Busquets levantando la Copa del Mundo?
No, hombre, pues por favor, Manolo, ojalá.
Ahí, aproximadamente sí. Unos 10 metros de altura, es espectacular.
Pero la Copa de verdad formando. Ya está dentro o todavía no.
Ha traído Desailly.
Marcel Desailly ha traído la Copa del Mundo, la ha presentado hace varios minutos ahí delante de toda la gente. Ahora lo están, esta réplica gigante de la Copa del Mundo, la trasladan al centro del terreno, me imagino también, para hacer formar parte del espectáculo del inicio del arranque del partido.
¿Hay algún loco que vaya con Qatar o vamos todos con Ecuador?
Me encantaría que nada, no
Ecuador,
Qatar. No,
espero colegas que vayan con Ecuador.
Sí. A ver, venga.
Con la comunidad, 500.000 ecuatorianos aquí, tienen que ir.
Claro.
Cañizares, ¿con quién vas?
Ecuador, país hermano, siempre.
Poli Rincón.
Sin ninguna duda y con Hincapié, que me parece un futbolista extraordinario.
Tomás Guas.
Del Club Estado a la Selección Estado. ¡Viva Ecuador!
Tú vas con Ecuador.
Marcador, por favor.
Maldini.
Yo voy con Qatar, si queréis me explico, ¿eh?
Sí, sí, ahora te damos tu turno.
Ratita, necesitar
yo, argumento. Siendo de Cuenca, tengo que ir con Ecuador, inevitablemente.
Orsato, el italiano. Pedro Martín, ¿tú con quién vas? Pedro, por cierto.
Yo con Ecuador, evidentemente.
El árbitro, que es de los que más te gusta, ¿no?
Sí, es su tercer mundial. Hay tres árbitros que están por tercera vez en un mundial. Uno de Senegal y otro de Irán. Y Orsato, el italiano, que es uno de los mejores árbitros del mundo.
Y la pregunta es, ¿por qué Ali Bin Maldini va con Qatar?
Ali Bin Maldini.
Pues porque...
Porque estás trincando ya también ahí.
No, pero conozco, no, pero conozco un poco cómo ha trabajado este equipo. He estado un par de veces en la calle Maspair y con Félix Sánchez cuando era sub-19 el seleccionador. Y sé que han hecho un trabajo brutal con el equipo. Y me haría ilusión que por lo menos Qatar no... Yo creo que
va a pasar,
es muy difícil, pero por lo menos que no,
final,
que no hicieran...
Gracias,
no,
gracias
no, eso no, pero por lo menos que hicieran un buen partido hoy. No, hombre, la final no.
Oye,
yo creo que...
¿Por qué? Una pregunta, ¿han estado todos estos meses trabajando juntos fuera de los equipos?
6 meses.
Sí, llevan mucho tiempo trabajando juntos fuera de los equipos. Y además llevan mucho tiempo trabajando en esta selección, pero hace años y años.
Félix Sánchez lleva 16 años.
Sí, invitando... En la Academia Aspaira ha estado con estos jugadores cuando eran mucho más jóvenes, muchos de ellos invitaban a equipos...
Nos conoces de
niños. A equipos grandes, por ejemplo, al Celtic, al Madrid, muchas veces, equipos grandes para jugar contra ellos, equipos de juveniles.
El sello español que tiene este equipo es de hace más de una década.
Repasando datos de los jugadores, me llamaba la atención que hacía meses que no jugaba ni un partido con su club.
No, es que la Liga Qatarí la está jugando, por ejemplo, el Al-Sadd tiene 13 jugadores en esta selección. No está jugando en la Liga. O sea, Lillo está jugando la Liga Qatarí con chavales, con juveniles o del filial.
Y yo no sé si eso será bueno o malo.
La del hockey en Barcelona 92 y fueron campeones olímpicos.
Llevan preparando 6 meses. La selección lleva
juntos
6 meses, sí, pero
sin salir, además sin tener ningún contacto con el exterior.
Y este ojero, es este mismo bloque, el equipo desde hace varios años, el que fue campeón de Asia en 2019, y son los mismos jugadores. Sí,
bueno, ganaron la Copa de Asia, solo recibieron un gol en la final contra Japón cuando ya tienen la final prácticamente ganada.
Cuando Aspire compró a la cultura leonesa, era para mandar chavales a entrenar, para que cogieran el ritmo de entrenamiento del fútbol profesional,
es decir,
no en el mayor nivel, claro, no puedes colar a un tío en el
Paco,
Madrid.
Acuérdate del acuerdo que hubo de la Liga de Fútbol Profesional con diferentes equipos. Quiero recordar que incluso de segunda y alguno de primera que le invitaban a que trajeran jugadores de Qatar, de Dubái, de Kuwait, para que los chavales fueran poco a poco adaptándose al ritmo del fútbol europeo.
Aquello me parece que lo hizo Fernando Sanz, era con árabes, anda, se apaga todo, ¿qué pasa?
No, la Copa del Mundo, la que te hemos hablado anteriormente, que está ahora mismo en el centro. No sé si tienes todavía la posibilidad de ver.
Oh. Sí, yo la veo.
¡Ay,
Manolo!
Si la ganamos!
Yo la
¡Ay,
creo,
si la ganamos!
Oh. Queda mucho, ojalá.
Ay.
Queda mucho,
no queda tanto, quedan estaría... 7 partidos, Maldini. 7
Escucha,
siete
partidos. A mí me haría una ilusión muy especial, por ser donde él, te lo digo en serio.
Yo tengo una buena noticia para todos los que pensáis que podemos ganar, y es que creo que ni de coña. Con lo cual,
vamos a ver, te voy a explicar. Mira, Francia no va a pasar en la fase de grupo.
Al respecto de esto, si estuviera yo en el teléfono de la esperanza, se suicidaban todos los que llamaban.
González, que se está poniendo bien, que hay mucho favorito con problemas.
Di que sí. El único que me preocupa a mí es Canadá, como la ratita. Canadá me preocupa y Países Bajos.
La ratita le ha dado una pedrada histórica con Canadá.
Pero muy grande,
Pero grande, grande.
Histórica, pero histórica.
Canadá empieza el día de España.
No para ir de hablar, pero si alguien tiene la oportunidad de ver esto, esto es un espectáculo.
Sí, 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 muy bonito, Manolo.
Lo que están haciendo con la Copa del Mundo, mezclando luces, fuego y sonido, es un auténtico espectáculo con las dos banderas de Qatar y Ecuador desplegadas, con el público, no como vosotros, respetuosamente en silencio, viendo lo que está ocurriendo aquí. Y por cierto, Paco, yo voy con Qatar.
Y que sí, Manolo, eres de los míos.
¿Y sabes por qué voy con Qatar?
Por tocar la nariz.
Porque está un tío de blanco. Tengo un tío de blanco aquí.
Claro.
Que me está poniendo algo en el cogote raro.
Ay, ya, ya, no ya.
Voy con Qatar.
¿Cómo se llama el sable, la espada típica árabe? ¿Cómo se llama?
Obi-Wan Kenobi.
El otro, no sé. También.
No,
¿cómo? Es algo parecido. Espada árabe.
Pero te da por aprender a estas edades.
Sí, una cosa muy rara, ¿verdad?
¿Será una bueno, pues están también? Ahora mismo apareciendo los suplentes qataríes. Banquillo de la izquierda, suplentes de Ecuador,
Cimitarra.
Banquillo de la derecha. ¿Cómo se llama, Paco?
Cimitarra, eso es lo que tienes en la nuca.
Una cimitarra.
No, no,
sí, sí,
no,
sí,
es distinto, Paco.
Pero esa de toda la vida, claro. Mira,
a ver, Manolo, la tuya.
Llama menos la atención, ¿no?
No, la tuya es recta o tiene curva.
Si tiene dos agujeritos y un gatillo.
Sí, es más
cuidado.
No sé lo que es, pero más bien así, ¿eh?
Se llama.
Mira, bueno, vámonos a túnel de vestuarios. ¿Ves a los ecuatorianos, hermano?
Ahí están saliendo poco a poco. Primero los jugadores que no van a formar parte del 11 titular. Posteriormente los 11 protagonistas de mi segundo país.
Va a hablar Infantino, el presidente de la FIFA, Hugo.
Ya está preparado el presidente de la FIFA. Lo podemos escuchar, Manolo.
¿Para qué va a hablar esto?
Para dejarlo. No hay, no ha hecho falta.
Es Maldini con 20 años más.
Vamos a ver si pillamos el sonido de la tele, pues si no.
Ah, bueno, y lo hacen árabe también, Fermín. Bueno, este saludo inicial, ¿no? Por parte de Infantino.
Sí, sí, es el gol mundial, pero vamos a dejar.
Bienvenidos a Qatar, bienvenidos al Mundial, bienvenidos a su casa.
Esta parte en español es para los ecuatorianos.
Pues ahí estaba el mensaje, primero en árabe.
A ver qué más. Fútbol une al mundo.
And now, let's welcome the teams.
Y ahora demos la bienvenida.
Let the show begin. All the best to everyone. Mabruk, Elf Mabruk.
Y dejemos que el show comience.
Mabruk, el Mabruk.
¡Comienza! Y que el show comienza significa que va a rodar la pelota. Todo listo, nervios. Santi Cañizares, ¿en cuántos mundiales has estado?
En 4.
¿Qué se siente cuando llega uno a su primer partido? ¿Qué siente un futbolista? ¿Qué debe haber ahora mismo en la cabeza de los chavales ecuatorianos y de los futbolistas de Qatar?
Un poquito de... Han ido al baño 3 veces esta mañana.
Para o sea, llegar... Canguelo, ¿no?
Canguelito, sí, canguelito. Pero es muy bonito.
Canguelito.
Estás representando no solamente tu profesión, sino a todos los que la ejercen en tu país. Eres el representante, en este caso, de los futbolistas de Ecuador o de Qatar ante el mundo.
Bueno, pues aparecerá, o por lo menos van a asomar ya. Ahí está el cuarteto arbitral con el italiano Orsato. Al frente sale Qatar a la izquierda, Ecuador a la derecha.
Sí, ya están formando los 22 protagonistas sobre el tapete verde que ya hemos dicho que está en perfectas condiciones de este estadio qatarí. El público que empieza a ondear las banderas que se han repartido en blanco y grana en honor al equipo anfitrión. Todo listo, todo preparado para que arranque la Copa del Mundo Qatar 2022.
Está ahí Witzel o Sané con Qatar, ¿eh? Han comprado a uno a última hora. ¿No le ves con los pelos?
Sí, se parece, sí.
Es ese Afif, el de los pelos
Salah,
así.
Salah, ¿no? También a Salah se le da una...
Sí, yo te voy a decir una cosa, que no te extrañe que pueda dar la sorpresa a Qatar, ¿eh? Que yo creo que se va a clasificar perfectamente, ¿eh?
Van a sonar los himnos nacionales de los dos países. Se pone en pie
el campo
estadio.
Está precioso, macho, qué bonito.
Suena el himno de Ecuador.
Oh.
¡Qué envidia! ¡Impresionante!
¡Qué envidia!
¡Viva
qué envidia!
Ecuador, hombre! Como
¡qué envidia!
Trillo.
¡Qué bonito, macho! ¡Cómo Ecuador! Lo han cantado! ¡Sí, señor Manolo!
Ahí
¡cómo
está
lo han cantado!
Ahora el equipo de Qatar abrazado. Se pone en pie el estadio. Suenan los acordes del himno del país organizador. ¡Suena el himno de Qatar! Cierto, Hugo, hay una grada joven ahí de animación, ¿no?
Sí, está a nuestra izquierda.
Los Yomus.
Una grada joven que no ha parado de saltar, de animar, los veréis todos, porque es la tira granate que hay en la grada detrás de una de las porterías.
Sí,
lo han enfocado, el resto
enfocado.
Están
que son
en blanco. Y todos oye, saltando allí, la verdad es que
está mirando que del 11 titular hay 5 no nacidos en Qatar.
Bueno, Paco.
Portugal, Irak, Argelia, Francia y Sudán, pero solo 2 no se sabían en la letra. En el banquillo, claro, los españoles no teníamos ni idea de la letra. Había solo 2 que movían los labios como si fuera doña Rogelia, pero no. Pero,
así, bueno.
Oye,
bonito, Paco,
los españoles llevan 16 años, se puede haber aprendido algo.
Bueno, por lo menos
a mí la imagen sí, te oigo, Manolo, te oímos todo el rato.
Ah, vale, pues yo no te oía, hijo. Tienen 10 jugadores no nacidos en Qatar en las.
Sí, pero en comparación con lo que los qataríes que van a los Juegos Olímpicos, que ahí es el 90% nacido fuera de Qatar. Sí. Pues esto no es.
Hay que recordar que esta selección es campeona de Asia hace 3 años, pero el año pasado jugaron el grupo de clasificación para el Mundial en Europa con Portugal, Serbia e Irlanda y se llevaron goleadas de las 3. 4-0 les metió cada uno.
Digamos que aparte del portugués, que ese está un poco más forzado, los otros no son nacionalizaciones muy forzadas. Es decir, son saudíes que llevan mucho tiempo.
El argelino un poco más.
Llevamos niños allí. Sudaneses.
Iraquíes.
Más forzadas eran en balonmano. En balonmano llegaron muy lejos en el Mundial.
Bueno, y en fútbol sala, subcampeones. Perdieron la final.